Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Yo les decía hoy que cuando uno sale del agua del bautismo, se da cuenta que sigue siendo agua, no es milagrosa, no es que salimos perfectos. Yo no sé cómo ha sido su semana, pero yo quiero dejarles saber, y tal vez me voy a confesar con usted, de que me equivoqué varias cosas esta semana, cometí muchos errores. Con buena intención, por supuesto, no estoy hablando de pecado ni nada. Cometí errores, me equivoqué. Tal vez tenía que haber ido para un lado, fui a otro, tomé otras decisiones y me sentí mal después que me di cuenta. ¿Yo soy extraterrestre o a alguno de ustedes le ha pasado algo así? ¿También, sí? ¿Han cometido algún error esta semana? Ok. Entonces, estamos juntos en esto. Yendo al Señor, la pregunta es, Señor, si tú conoces todas las cosas, tú sabes cuál es el plan para mi vida, para los demás, ¿por qué permites que me equivoque? ¿Hicieron esa oración? ¿Por qué permites que me equivoque si tú sabías que yo me iba a equivocar? Porque yo antes había orado y cada día oro, ¿no? Ayúdame, Señor, a tomar buenas decisiones, a no equivocarme. Pero la respuesta del Señor es, tienes un libre albedrío, tienes que tomar decisiones y todas las decisiones en Cristo ayudan para bien. Me sentí identificado con Pedro, no en lo que él hizo, sino en su sentimiento. Ustedes saben que Pedro era uno de los doce y que amaba mucho al Señor. Siempre lo expresaba y él era el primero que estaba allí para servir, para ayudar, para dar una palabra. Así que en un momento, antes de ir a la cruz, Jesús les dijo a los discípulos, a todos, dijo, cuando yo vaya a la cruz, me van a dejar solo. Entonces, ¿quién salta? Salta Pedro. Dice, yo no. Todos los demás sí, porque los conozco, esto seguro. Pero yo no. Parecía argentino Pedro, ¿no? Él decía, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar. Voy a ir contigo a la muerte si es necesario. ¡Qué valiente! Creo que yo diría lo mismo. ¿Usted también o no? Sí, amamos a Cristo apasionadamente. Pero cuando las papas queman, cuando está la situación de presión, ahí debemos responder. Cuando Pedro estaba escondiéndose un poco de los soldados romanos, de los judíos, estaban viendo que al Señor lo iban a sentenciar y él estaba rodeado de otras personas que también querían ver cómo sentenciaban a Jesús, pero porque tenían odio, porque querían a Jesús crucificado. Entonces estaba Pedro allí, el único, viendo la situación desde otra perspectiva. Entonces, de repente lo apuntan, lo señalan. Imagínense ese cuadro. Y le dicen, tú también eres de ellos. No, yo no. Yo no soy de Icre. No, yo no soy de la Iglesia Cristiana Renacer. Yo voy de visita, si alguna vez. No, ahí estaba Pedro, ¿no? Y de repente, otra vez, y otra vez, y tres veces. Y tres veces le niega al Señor. Claro que tenía al principio buenas intenciones, pero acá quería defenderse. Y decir, ¿cómo salgo de esta? Inmediatamente se ve que el Señor no estaba tan lejos y lo mira a Pedro, como diciendo, te lo dije, te lo adelanté, yo sabía que ibas a hacer esto. Uy, Pedro, no es que se fue feliz de la vida diciendo, ah, bueno, el Señor ya sabía, así que no importa. No era esa la actitud. ¿Qué hizo Pedro? Se fue afuera y lloró amargamente. Él dice, yo había prometido, yo amo al Señor, ¿qué me pasó? ¡Qué tonto soy! Si yo estaba dispuesto a morir por Cristo, ¿cómo es que me pasó esto? No puede ser. Arrepentido, llorando, como diciendo, si tú sabías que yo iba a negarte, ¿por qué no lo impediste? Si tú sabías que yo iba a meter la pata aquí, ¿por qué no hiciste algo? Cuando el Señor resucita después, se le aparece a Pedro. Cuando el Señor está con los discípulos, ahí estaba Pedro. Y Pedro sabía que tenía que encontrarse con el Señor. Así que en un momento deja la barca, se tira al agua, lo va a buscar a Cristo. Y el Señor ve el corazón de Pedro porque le pasó eso, pero él no lo quería hacer realmente. Pero la presión lo pasó de línea y se equivocó grandemente. Entonces el Señor se acerca a Pedro con ese amor tan misericordioso que tiene, se acerca a él y le pregunta, ¿me amas? Qué buena pregunta, ¿no? Para alguien que está bajo, ¿no? Que está tirado en el piso. Se acerca para decir, ¿me amas? Porque mira que, de alguna manera decir, yo te amo, ¿eh? Y a pesar de lo que me hiciste, yo te sigo amando. La pregunta no es si yo te amo, la pregunta es si tú me amas. Ay, qué buena pregunta. Sí, tú sabes que te amo, pero... Te amo, pero... Lo intenté, pero no sé qué va a pasar conmigo. Y le pregunto tres veces. Pero el Señor, mientras le pregunta esto, le dice, le da una tarea que hacer. Tú vas a ser pastor, vas a pastorear, vas a dirigir a un pueblo. Así que la experiencia de Pedro fue amarga para él. Yo no quisiera estar nunca en los zapatos de Pedro, aunque lo he estado y que no sé qué va a pasar, ¿no? En cuanto a esto, el sentimiento, lo que nos pasa. Pero la cuestión es cómo Dios lo levanta y después le enseña que lo que él pasó al fin sirve para bien. Lo que él pasó. Porque después cuando él escribe sus cartas, dice, no nieguen al Señor. Porque muchos van a venir en los últimos tiempos y negarán a Cristo. Eso es terrible eso. Dice Pedro, ¿no? Él sabía lo que se trataba. Entonces, cada una de las experiencias, a veces buenas y a veces no tan buenas, para el que ama al Señor, le ayuda bien. Porque algo Dios está haciendo dentro de nosotros. Algo está formando en nosotros. Y deberíamos aprender. Ahora, cuando Pedro pasa de esa situación ahora a ser un guerrero de Dios, un conquistador, uno que predica la palabra, de repente en Pentecostés, después que Cristo resucitó y ascendió al cielo, fue el primero que empezó a predicarle a la gente. Y se convirtieron 5.000 personas. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué Pedro este! ¡Distinto! Algo le había pasado. Ustedes saben, ¿qué le había pasado a Pedro? Fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, en esa llenura del Espíritu, Dios lo capacitó con algo muy importante. Muchas cosas lo capacitó, pero le dio algo que no lo tenía, y es sabiduría. Sabiduría de lo alto. Yo creo que ese es el punto para nosotros hoy. Nos equivocamos mucho porque creemos que tenemos sabiduría. Pero cuando nos vamos a Cristo, ahí tenemos que evaluar y decir, yo necesito tu sabiduría, no la mía. Porque la mía falla, con la mía me equivoco, con la mía todos hemos reconocido que cometemos errores. Pero necesitamos algo que sea extraordinario, algo que sea sobrenatural sobre nuestras vidas para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos avanzar, que al fin podamos madurar. Dios quiere hijos maduros, no más duros. Madurar en Cristo es crecer, es avanzar, es ser perfecto, es ser cabal. Y la Biblia nos habla en Santiago, en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 8, acerca de esta necesidad de tener sabiduría verdadera, que viene del cielo, viene del mismo Dios. No se consigue desde el punto de vista humano. Tiene que venir de Dios, porque es distinta. Y va a hablar acerca de la sabiduría en un contexto muy especial. El versículo 2 comienza a hablar acerca de las pruebas. Miren, hermanos, si uno quiere darse cuenta realmente que tiene sabiduría de Dios, necesita pruebas para demostrarlo. ¿Cuántos quieren pruebas? No más, dicen, ¿no? Las pruebas manifiestan en nosotros si tenemos la verdadera sabiduría del Señor. Dice Santiago capítulo 1, desde el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra, ¿cómo? Completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De qué nos habla la palabra del Señor aquí? Nos habla de sabiduría. Sabiduría para tomar buenas decisiones en medio de las pruebas, en medio de situaciones bien complicadas. Aquí la palabra del Señor nos dice que la verdadera sabiduría viene de Dios. Uno tiene que enfocarse en el Señor. Él es la fuente. No podemos buscarlo de otra manera. A veces nosotros creemos que somos sabios, pero no podemos tomar buenas decisiones. Uno tiene que saber que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo busco sabiduría en otras personas, en otros consejos que no vienen de Dios, voy a terminar mal. Mis caminos son equivocados. Voy a errar en mis decisiones. Me voy a equivocar siempre. Necesito dirección de Dios. Por eso dice que Él, cuando alguien tiene falta de sabiduría, tiene que recurrir a Dios. Dice que Él la da. Así que uno tiene que estar sometido a Dios para recibir lo que Él tiene para nosotros. Daniel, cuando estuvo rodeado de idolatría, de paganismo, solo tenía tres amigos que se habían comprometido en buscar a Dios. La propuesta del sistema que estaba rodeándole, de la cultura de ese momento, era muy distinto a lo que Dios decía. Pero ellos tomaron una decisión. Dijeron, nosotros nos vamos a someter a lo que Dios dice. Vamos a seguir la palabra de Dios. Vamos a seguir lo que Él tiene para nosotros. No vamos a seguir el consejo que está fuera de Dios, que va contra las cosas de Dios. Así que tomaron esa decisión y dice que los demás, aún el rey mismo, los halló 10 veces más sabios que los demás. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría es el conocimiento que se puede aplicar en la práctica, que se puede aplicar en la vida propia. Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la sabiduría. Y la cuestión de que el conocimiento es importante saber de dónde viene. Hay algunos que dicen que son muy sabios, pero ¿de dónde sacan el conocimiento? Tiene que venir de Dios para que sea correcto. Lo demás puede ser subjetivo, puede ser temporal, pero solo tiene que venir de Dios para tomar decisiones correctas. Una cosa es sabiduría y otra cosa son artimañas. ¿Cuántos saben la diferencia? Una cosa son las artimañas. Hay personas que para poder tener una mejor posición dentro del trabajo son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? ¿Eso creen que es sabiduría o es artimaña? Es artimaña, pero en el sistema del mundo eso parece ser sabio. Y uno dice, yo si soy cristiano y sigo al Señor, tengo que saber que tengo que tomar un camino correcto para crecer, para avanzar, para tener otros trabajos. Tengo que ir con la verdad del Señor, con la dirección del Señor. Por eso necesitamos sabiduría que viene de Dios, no del sistema. Esto es muy importante porque a veces uno tiene incorporada tantas cosas y uno cree que ser sabio es eso. Y la palabra de Dios nos exhorta en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice esto: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escuchen esto: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A veces estamos muy creídos que somos sabios y que lo podemos hacer bien, y a veces nos cuesta escuchar a otras personas buenos consejos y no escuchamos tampoco la palabra de Dios, y lo que nos parece que es correcto lo hacemos. Así que Dios dice esto: si ustedes quieren la sabiduría que viene de Dios, tienen que despojarse de la propia. Yo tengo que sacar mi propia sabiduría. Esa sabiduría que creo que soy sabio porque he pasado experiencias y las experiencias me han enseñado en la vida. Y de repente hay nuevas experiencias que si yo no tengo dirección del Señor, no sé qué hacer. Así que la experiencia no me va a ayudar siempre a resolver problemas. Los buenos consejos, si no vienen de Dios, me van a llevar a un camino equivocado. Y a veces puede ser que he aprendido muchos consejos que cuando voy a la Biblia no están ahí. Ayúdate que te ayudaré. Yo ese versículo no lo tengo. Y de repente uno dice, no, está en la Biblia, en algún lado, pero usted agarra la concordancia y no existe ese versículo. Porque Dios dice, yo te voy a ayudar, pero te tienes que entregarte a mí, completo. Esa es la manera. Porque si no, no puedes hacerlo. Entonces, por eso digo que tenemos incorporadas muchas cosas y creemos que somos sabios. Pero nos equivocamos. Entonces, lo que necesitamos, según la palabra de Dios, es no seas sabio en tu propia opinión. Cada vez que necesitas de Dios, cada vez que necesitas tomar una buena decisión, tienes que recurrir a Dios. Si no está Dios en medio, si Dios no es la fuente de nuestra sabiduría, olvídense, nos vamos a equivocar siempre. Nuestras decisiones nunca serán acertadas. O a veces algunas tomaremos buenas y creemos que vamos por el buen camino, pero sin Dios terminamos mal. Por eso dice que Él es la fuente. Necesitamos al Señor como la verdadera sabiduría. También la palabra del Señor acá nos dice que Dios es el que da la sabiduría, pero aquel que pide con fe. Dice acá, ¿ven? Pasaje, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente, sin reproche le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Fíjense ustedes que es muy contundente esto. Si uno no tiene fe, no recibe. No recibe nada de Dios. Cuando uno busca la sabiduría del Señor, se despoja de la propia, entonces, al despojarnos de las propias, estamos con el corazón abierto y dispuesto para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, en ese momento, uno tiene que saber que tiene que hacerlo con fe. Y para la palabra de Dios, fe significa dependencia. Dependencia de Dios. ¿Cómo podríamos tener nosotros una convicción bien firme, acertada, de que cuando vengan las presiones yo me voy a mantener allí? No se puede si no tengo intimidad con Dios, si no tengo relación con Dios, relación profunda, la guía del Espíritu Santo hablándome. Eso es lo que le faltaba a Pedro. Con el poder del Espíritu pudo avanzar, pero sin esa guía del Espíritu pudo fallar. A nosotros nos puede pasar lo mismo. La realidad es que sin el poder del Espíritu podemos fallar. Por eso necesitamos comunión con el Señor, completa, diaria, permanente, escucharlo al Señor. ¿De dónde viene nuestra convicción? Salmo 51:6. Dice así, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lo íntimo y lo secreto. Cuando se habla de íntimo y secreto entre Dios y nosotros, es cuando nosotros pasamos tiempo con Dios. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de comunión. Y no solo queda ahí, sino que uno durante el día va caminando con el Señor. Y en ese caminar con el Señor es que uno puede escucharlo. Entonces nuestra fe crece, nuestra convicción crece. Y en esa dependencia del Señor decimos, sí, ya no voy a confiar en mi sabiduría, voy a confiar en la del Señor, voy a confiar en la guía que Él tiene, porque sé que Él me va a dirigir, Él tiene los pasos justos para que yo pueda hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesús dijo, yo les voy a dar a ustedes al Espíritu Santo, cuando yo ascienda a los cielos, les voy a mandar al Espíritu Santo que estará en ustedes, y lo que no podían hablar, decir, pensar o discernir, lo hará a través del Espíritu. El Señor lo dijo en Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Ven eso lo que dice la palabra de Dios? La sabiduría del Señor, el Espíritu Santo morando y guiando en nuestro corazón. Ahora también, además de la oración, de la guía del Espíritu, también tenemos la palabra de Dios, dice que es nuestro ancla. Cada vez que nosotros tenemos que tomar una buena decisión, recordar lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos recordará cada palabra para tomar buenas decisiones. Pablo tenía muchos seguidores, A cada uno de sus seguidores le decía hijos, hijos amados. Y a Timoteo, era un hijo muy amado de Pablo, él le dice, sigue la palabra de Dios, sigue instruyéndote en la palabra de Dios, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es la que trae sabiduría. Cuando nosotros leemos la palabra, nos alimentamos de la palabra de Dios, encontramos que de ahí viene la sabiduría. Podemos tomar buenas decisiones cuando recordamos la palabra de Dios. El Señor nos va a guiar siempre, en todo momento. También la verdadera sabiduría no pasa solo por las palabras. No es por eso que una persona es sabia, sino que se tiene que evidenciar en el carácter, en nuestra manera de ser. Cuando nosotros empezamos a tener una relación profunda con el Señor, con el Espíritu Santo, esta sabiduría pasa a formar casi parte de nuestra vida en esa relación continua con el Señor. Fíjense que un capítulo más adelante, el capítulo 3, nos habla acerca de esta sabiduría, cómo se aplica a nuestra vida. Está en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si usted escuchó este versículo y recuerda el fruto del Espíritu, va a encontrar que son palabras que están conectadas. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿recuerda? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Están aquí. Por eso que si vamos a ser sabios, vamos a tomar buenas decisiones en el Señor, todo lo que digamos, todo lo que pensemos y todo lo que hagamos, tiene que evidenciarse esto. Ser puros, amables, dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, es benigna, misericordia, buenos frutos, es productivo, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando la palabra de Dios se aplica a nuestra vida, empezamos a ser sabios y nuestro carácter empieza a cambiar porque Dios está trabajando en nosotros. Él hace esa obra en nuestra vida. Por eso es tan importante que Dios tome el control de nuestro carácter, de todo nuestro ser. Cuando uno cree ser sabio en su propia opinión, tiene muchos errores incorporados en su vida que no se da cuenta que está mal, a menos que vaya a algo que sea objetivo. Si yo creo que estoy bien, todos los demás me dicen que estoy mal y yo sigo creyendo que estoy bien, entonces nunca voy a cambiar y voy a seguir haciendo todo de manera incorrecta. Ahora, si yo voy a algo que sea objetivo, estoy hablando de la palabra de Dios y del Espíritu Santo recordándome la palabra de Dios, voy a encontrar entonces que sí, hay muchas cosas que debo cambiar. Dice la palabra de Dios, Salmo 19, 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Podemos tener muchos errores ocultos y que debemos ir a Dios para pedirle que Él nos revele, nos muestre en qué estoy equivocado. A veces soy muy duro, necesito recapacitar, necesito pensar y la palabra de Dios va a llegar a mi corazón si yo, hablando mi corazón, escucho la guía del Señor, escucho con discernimiento lo que Dios me quiere decir. Y por último, debemos tener una actitud correcta para poder aplicar la verdadera sabiduría en nuestra vida. Yo quiero darle 7 versículos. Si usted tiene un papel y un boli, anótelos ahí porque no se lo va a acordar de memoria, pero es palabra del Señor que usted tiene que aplicar en la semana. Esto es homework, esto es tarea. Esta semana usted va a leer estos 7 versículos y va a decir, Señor, yo quiero aplicar esta palabra de Dios a mi vida con la actitud correcta para poder aplicar tu sabiduría. En primer lugar, 1 Corintios 3:18 nos habla de ser enseñables, tenemos que tener un corazón blando, enseñable. Si nos cerramos en nosotros mismos y creemos que somos sabios, no vamos a aprender nunca nada. El Señor no nos va a dirigir. Va a decir, ok, sigue tu camino, si crees que estás bien. Pero fíjense lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El mejor sabio es aquel que sabe que no sabe. Ah, entonces puedo aprender. Pero si yo creo que ya sé todo y solo lo digo con palabras, nunca voy a crecer. Seré un inmaduro total toda la vida. Por eso es importante despojarme de mis preconceptos, de creer que yo soy sabio y aceptar que me equivoco, que muchas veces me equivoco y tengo la necesidad de que el Espíritu Santo me dirija, que sea sabiduría del Señor, no sea la mía. Segundo, Tito 1:5, el apóstol Pablo le dice a Tito que tiene que corregir lo deficiente, tiene que enmendar sus errores, enmendar cosas que no están bien. Cuando de repente me equivoco, si yo me equivoco intentando hacerlo bien, pero fue con mi sabiduría, debo enmendar ese error, tengo que corregirlo. Si yo lo dejo pasar creyendo que el tiempo lo va a corregir solo, me voy a equivocar, porque el tiempo no corrige. Soy yo el que lo tiene que corregir y el Señor me va a ayudar para que eso sea correcto. Así que necesito, entonces, corregir, enmendar errores. Tercero, tengo que escuchar con discernimiento. Proverbios 12:15 nos habla de esto. Escuchar con discernimiento. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Si yo me quedo con mi propia idea y escuché un consejo por ahí, que era lo que a mí me gustaba, voy a ser necio toda la vida. Tengo que escuchar el consejo sabio que viene de Dios por personas maduras que pueden dirigir mi vida. Y esos consejos entonces me van a ayudar a crecer. Esos consejos me van a ayudar a cada día a poder ser más sabio. 4. Proverbios 22:3. Tengo que hacerme un plan para no repetir errores. Si yo sé que me equivoqué, algo tengo que hacer para que no me vuelva a pasar otra vez. Si me vuelvo a equivocar, tengo que pensar por qué me volví a equivocar, para que ese error no se pueda repetir. Dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si usted se da cuenta que algo está mal, hay que corregir, hay que hacer un camino, hay que, como decía también Jeremías, ponte majanos en tu camino para que sepas por dónde vas y no te pierdas. Tengo que tomar buenas decisiones. Si me equivoqué, cómo reparar y cómo no volver a repetir, guiado por el Señor, con buenos consejos, cómo poder llegar a tomar buenas decisiones. 5. Primera de Tesalonicenses 5:21. Tengo que evaluar todas las situaciones. No todas las situaciones son iguales. Tengo que evaluar cada situación para pedirle al Señor sabiduría. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. No es al revés, no es examinar lo bueno y retenerlo todo. No, dice, examinen todo, pero retengan solo lo que es bueno. Y es una manera en que uno puede aplicar sabiduría del Señor. El Espíritu Santo nos ayudará a discernir cada situación para saber cómo tomar una buena decisión allí. 6. Filipenses 2:4. Pensar en las consecuencias que otros tendrán por mis propias decisiones. Voy a tomar una decisión, ¿cómo afecta esto a otras personas? Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis decisiones van a afectar a otras personas y debo tener mucho cuidado en ese sentido, porque a veces pensamos para nosotros mismos y decidimos por nosotros mismos, y los que más sufren son los que nos rodean. Tenemos que enmendar el error, corregirlo y decir, yo tengo que pensar más en otra persona, más en mi familia, más en mi cónyuge, en mis hijos, en mis hermanos, porque el egoísmo tiene que morir, tiene que ser el Señor guiándonos. Y por último, 7, profundizar una relación con el Espíritu Santo, profundizarla diariamente, encontrarme con el Señor, que el Espíritu Santo que invité a morar en mí tome el control de mi vida, de mis pensamientos, que mis decisiones sean realmente de Él. Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Cuando conocemos más al Señor, una relación profunda con el Espíritu Santo, nos damos cuenta qué es lo que Dios haría aquí. No lo que yo haría, sino qué es lo que haría el Señor. ¿Qué decisión tomaría el Señor aquí por mí? ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Cuál es el corazón del Señor en esta situación? Y el Señor se empieza a revelar en nosotros. De hecho, cuando hay algo que está mal, el Señor nos va a decir: eso no es correcto. Y no nos va a poner paz hasta que resolvamos correctamente. Una relación diaria con el Espíritu Santo nos ayuda a madurar en Cristo, a avanzar, a escucharlo a Él, a escucharle al Espíritu Santo con ese discernimiento que necesitamos diariamente. Por eso, ese es el consejo del Señor. Cuanto más cerca estamos del Señor, más decisiones buenas vamos a tomar. Cuando a veces nos alejamos un poquito, confiamos más en nosotros, confiamos en nuestra carne, nos equivocamos, tomamos malas decisiones. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios, tomar consejos que sean maduros espirituales, que sean de la palabra de Dios y personas que lo digan con temor de Dios. Profundizar nuestra relación con Él, escucharlo diariamente al Señor. ¿Qué haría el Señor en mí? ¿Qué le parece si oramos? Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Necesitamos crecer, tenemos que madurar de manera personal y como iglesia. ¿De qué manera tomar buenas decisiones? Y el Espíritu Santo quiere trabajar nuestras vidas hoy, quiere darnos lo que necesitamos hoy. Yo no sé, de todo lo que hemos escuchado de la palabra del Señor hoy, ¿qué es lo que más el Señor te ha llegado a tocar en tu corazón? ¿Qué es lo que tú necesitas? Yo te pido hoy que inclines tu rostro y ores al Señor, cierras tus ojos, digas: Señor, escuché tu palabra, yo necesito aplicarla a mi vida. Necesito sabiduría. Señor, necesito que tú me dirijas. No quiero equivocarme. No quiero, Señor, que las consecuencias de mis decisiones sean negativas, tanto a mi vida personal como a mi familia, como a mis hermanos, como a otras personas. Señor, en primer lugar, glorificarte a ti, honrarte a ti. Necesitamos tu guía, Señor. Cada uno de nosotros aquí. Señor, yo creo que aquí no hay un llamado aquí adelante, porque todos deberíamos pasar. Todos necesitamos sabiduría del Señor, sabiduría de lo alto. Por eso yo te animo a que tú levantes tu mano al cielo. Es sabiduría de lo alto. Y dile al Señor lo que tú necesitas. Despójate de tu propia sabiduría. Agárrate del Señor y de su palabra. Toma dirección en el Espíritu Santo. Él quiere dirigir tu vida. Mientras estamos todos orando, si tú nunca le diste tu vida al Señor, nunca le entregaste tu corazón a Cristo para que Él venga a morar, el Espíritu Santo venga a morar en ti y tomar decisiones para seguir a Jesús. Quieres ser un seguidor del Señor y tener su sabiduría en tu vida, ríndele el control de tu vida al Señor, ríndele el corazón al Señor. Si ese es tu deseo, ahí como estás, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, hoy yo quiero recibirte en mi corazón. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Si nunca nadie lo ha hecho y lo quiere hacer hoy, yo le invito a que usted levante su mano al cielo y le diga al Señor en sus palabras que venga a morar en su corazón. Que usted se arrepiente de todos sus pecados, cada uno de ellos, y quiere vivir para agradar a Dios, honrar al Señor. Si no lo ha hecho, dele corazón a Cristo hoy y deje que el Señor guíe su vida. Si ya lo ha hecho, yo le invito ahora que ore con el hermano que tiene ahí al lado. Haga una oración juntos para que juntos nos ayudemos mutuamente a poder ser maduros espirituales, poder ser guiados por el Espíritu en todo momento, tener sabiduría del Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos unos con otros. Acérquese a alguien, no deje a nadie solo. Ore por alguien hoy. Ore por alguien hoy para poder compartir esta oración. Señor, aquí estamos como cuerpo tuyo, como cuerpo. Señor, tu iglesia, orando a ti, juntos, unos por otros, para que nos ayudes a crecer, nos ayudes a madurar. Señor, que tomemos buenas decisiones en ti, guiados por el Espíritu. Si mi hermano necesita un consejo, ayúdame, Señor, para que sea un consejo en la palabra, que sea un consejo espiritual. Señor, que podamos crecer juntos y animarnos mutuamente. Ayúdanos a avanzar en ti. Tiene que venir de ti, Señor. La sabiduría tiene que ser tuya. Viene de lo alto, Padre. Por eso entregamos nuestro ser hoy aquí. Y oramos juntos, Señor, para que nos ayudes a crecer. Oro por mi hermano, por mi hermana. Nos soportemos mutuamente, Señor. Tú sigas trabajando en nuestra vida y en nuestro carácter pueda verse esa sabiduría, Señor. Sabiduría para acercar relaciones, para ayudar al que está, Señor, en necesidad, aquel que necesita una palabra de ánimo. Señor, úsanos con los dones del Espíritu aquí, Señor, para que podamos edificarnos mutuamente. Espíritu Santo, toma tú el control de nuestras vidas, de nuestros ministerios, de nuestras familias. Que nuestra iglesia sea dirigida por ti en todo tiempo. Levántanos con tu poder. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a madurar, a depender de ti, Espíritu Santo, en todo tiempo. Necesitamos tu guía, Señor. Necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, prende esa luz roja que tienes cuando vamos a hacer algo que está mal. Ayúdanos, Señor, a poner un stop a aquellas cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a ser guiado por tu Espíritu. Aquello que edifica, aquello que te trae gloria a ti. Y también a lo que edifica a los que me rodean. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser sabios en todo tiempo, reconociéndote a ti como el que nos guía, como el que nos ayuda. Señor, líbranos en las tentaciones. Líbranos de todo ataque del enemigo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Jesús, para que en medio de las presiones y de las pruebas podamos, Señor, mantener firmeza en ti, nuestra fe en ti, esa dependencia continua, donde tú eres el que nos da la guía que necesitamos. Oramos juntos por esto, Señor, para que como iglesia podamos crecer, podamos madurar, podamos ayudar, Señor, a otros que están allí, que necesitan de ti, darles una mano a aquel que está necesitado, pero sobre todo darle tu palabra para que alcancen salvación. Pon esa carga en nuestras vidas para que también podamos alcanzar al que está perdido. Danos guía, Señor. Tú has prometido que tu Espíritu Santo nos va a dar palabra de sabiduría. Y no se van a poder resistir con esa palabra. Pedimos que tú pongas esa palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos incorporarla y podamos aplicarla a otros también. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer eso. Tu palabra dice que el que gana almas es sabio.